y Esteban, que tienen las EPS, y es el de los cuidadores domiciliarios.
Sí,
es, son funcionarios de la EPS,
claro,
que van y cuando está una persona muy enferma o muy anciana, pues lo cuidan.
Sí, es que hay muchas personas que no tienen quien deje su trabajo a un lado para poder dedicarse a cuidarlos, y son cuidados con actividades tan cotidianas como pues ir al baño,
sí,
cambiar pañales, darles de comer o ayudarles a desplazarse, movilidad.
La noticia es que ese servicio en la nueva EPS va a ser suspendido. Cerca de 2.000 procesos de autorización de servicio de cuidador personal domiciliario que venía prestando la nueva EPS a sus afiliados va a ser suspendido. La razón, argumenta la nueva EPS, es que los están usando para lo que no son.
¿Ah, sí?
Los ponen a hacer mandados, los ponen a hacer otras tareas y no el oficio para el que están establecidos, que es un enfermero o una enfermera que cuida a una persona.
Pero entonces ahí eso, William, está mal, porque eso tiene que tener una supervisión de la EPS para que se destine a lo que es. Eso es como quitarle el sofá al amante. Yo lo que creo que hay que hacer ahí es revisar, supervisar y no quitárselos a quienes tienen derecho a ese servicio, sino más bien mirar que esté bien siendo bien aplicado, ¿no?
Según el Ministerio de Salud, han notado que esa solicitud de servicios crece en época de vacaciones.
Ah.
Crece en época de vacaciones y terminan las personas que deben cuidar a los enfermos haciendo tareas domésticas.
Pues
es
si
decir,
hay...
haga el almuerzo de una vez, vaya, no, traiga a la tienda
la
tal cosa.
Abusa.
Abusa. Ya el servicio va a ser suspendido.
Pero para eso usted tiene una supervisión y va y mira para qué se va a usar y aprueba o no aprueba, ¿cierto?
Vamos a hablar con don Néstor Álvarez, que es el vocero de los pacientes de la nueva EPS. Don Néstor, buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder expresar esta problemática de los pacientes de nueva EPS.
Bueno, don Néstor, ¿la historia es así como la conté?
Pues no, yo creo que la realidad es que la EPS utiliza estos argumentos igual que el Ministerio, sacrificando a los justos por pecadores. Puede que sí, algún usuario haya usado o haya usado mal el servicio, pero como lo decía la periodista al aire, no quiere decir que por uno tenemos que castigar a todos. Pero cuando hemos pedido las pruebas, que nos digan cuándo fue y que el reporte, pues nunca nos las han soportado y siempre empiezan a justificar medidas que no son afectando a la gente que en realidad lo necesita. Entonces, primero que todo, aquí hay unos derechos adquiridos, muchos pacientes tienen tutela integral y muchos pacientes le estaban prestando el servicio y la Constitución en Colombia ha determinado que el derecho a la salud no es regresivo, sino progresivo. Entonces, aquí hay una violación al derecho a la salud de sus pacientes y de una forma también con una violencia de comunicación, porque las cartas que mandaron fueron muy frías, sin avisarle con tiempo a las personas y quitándole algunas que tienen, ustedes lo vieron en algunos noticieros, pacientes que en realidad lo necesitan. Lo que hicieron fue mandar una bomba atómica para todos y el que grite, miramos a ver cómo le ayudamos. Entonces nos ha parecido que ha sido una medida deshumanizada, donde deja ver claramente, la carta lo dice, que ellos son una empresa de negocios y que no son para perder, y que como no le paga al Estado eso, ellos tampoco tienen por qué perder. Entonces es una deshumanización totalmente con estos usuarios que devengan la necesidad de que tengan un cuidador en muchos casos.
Claro,
ustedes muy bien lo decían.
La información, don Néstor, indica que el 1 de octubre ese servicio ya no va a existir en la nueva EPS. ¿Cuántas personas, según la información que tiene usted, que es el vocero de los pacientes de esa EPS, cuántas personas y qué tipo de pacientes son los que están usando ese servicio?
Se va a afectar 1.500 personas aproximadamente a nivel nacional. Son pacientes para los que pidieron accidentes cerebrovasculares, que están postrados en una cama. Son muchos casos niños de parálisis cerebral, mucho adulto mayor con artritis ya esas totalmente que los dejan inamovilizables. Son muchos tipos de pacientes que por sus complicaciones médicas ya no se pueden valer por sí solos, que no pueden estar, que están mucho tiempo acostados en una cama y que se tienen que permanentemente voltearlos para que no tengan escaras, para que no tengan ulceraciones.
Claro.
Algunos que necesitan alimentación parenteral o por sonda nasogástrica. Entonces, según el ministro también, dice que esto no es un derecho a la salud, pero sí queremos recordarlo, que la ley estatutaria en salud y la sentencia C-313 dice claramente cuál es el derecho a la salud y esto lo declara como derecho a la salud. Por eso declara inconstitucional el párrafo 8 del proyecto de ley estatutaria. La Corte dice, no señores, los servicios sociales cuando son para mantener la dignidad, la calidad de vida, son servicios de salud y se deben prestar.
Claro.
Entonces el ministerio y la EPS quiere hacer omisión de la ley en lo que les conviene.
Claro, es que yo también creo que hay mucho desconocimiento. Fíjense que no sabíamos de ese servicio nosotros, porque no hemos tenido de pronto esa necesidad, ¿cierto? Pero hay mucho desconocimiento de los usuarios, de todo el mundo, de realmente qué servicios tiene la EPS, a qué tiene derecho la gente. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿van a adelantar alguna acción o qué van a hacer para recuperar ese servicio o para por lo menos evitar que lo quite la EPS, la nueva EPS?
Sí, mire, nosotros personalmente, yo como representante de la asociación y de los afiliados a la instancia de sector en salud, le he pedido al ministro hace aproximadamente 2 años, desde que salió la circular que obligaba a poner una tutela tácita, que esta circular va en contra de la ley estatutaria, que va en contra de la Constitución, porque los niños y los adultos mayores y las personas con discapacidad están protegidas también constitucionalmente, y que violaba todos los derechos, que por favor derogara la circular, que no obligara a la gente a colocar tutela, porque después el mismo ministro sale a decir que es que los jueces son los que están manejando la salud, y el mismo ministerio puso de requisito que tenía que poner tutela tácita que dijera cuidador,
sí.
Si no, no lo pagaba. O sea,
colocaba
barreras administrativas para que el usuario termine cansado y termine agotado, y
sí.
Muchos adultos mayores que no tienen cómo movilizarse ni siquiera una iniciativa al otro, tener que recurrir a judicializar el sistema de salud cuando la misma ley protege al usuario.
Sí, señor Álvarez. Sí, es que me queda una duda, porque todo el tiempo usted ha hablado de que hay que poner tutelas para que esto se pueda llevar a cabo, y me queda la duda de cuál es la diferencia entre un cuidador personal domiciliario y un enfermero. ¿Vienen siendo lo mismo o es totalmente diferente el concepto?
El Ministerio de Salud y las EPS han querido empezar a diferenciar que si a la persona no toca colocarle una inyección, que si no toca colocarle una sonda parenteral o algo, entonces ya no es cuidado, y que no es cuidado de salud. Quisieron crear esa categoría para quitar el derecho, ¿sí?
Claro.
Pero cuando la misma Corte y la misma Orden 14 dice que la dignidad humana también hace parte del derecho humano, y un paciente que yo no pueda valerse por sí mismo, que no tenga ayuda y que tenga
requiere ese servicio. Pues don Néstor, muchas gracias. Está perfectamente expuesta la posición de ustedes, la denuncia que hacen sobre el servicio que va a suspender la nueva EPS a partir del próximo primero de noviembre. Doctor Danilo Vallejo, vicepresidente de la nueva EPS, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, señor. ¿Por qué la nueva EPS argumenta que los cuidadores que viene prestando el servicio esta entidad promotora de salud están siendo usados para otros servicios y por esa razón nos suspende a partir del primero de noviembre?
No, nosotros no hemos hecho ninguna información al respecto en ese sentido. Nosotros tenemos hoy en día aproximadamente 19.300 pacientes en atención domiciliaria, o sea, a quienes les estamos prestando servicios de salud en su casa. Y tenemos, esta mañana estaba revisando las últimas cifras, tenemos 1.430 pacientes que tienen categoría de cuidador, o sea, que requieren un servicio de cuidador.
Sí.
O sea, hay un enorme número de usuarios, que son 19.300 a quienes nosotros les estamos dando todos los servicios que están contemplados.
Eso no tiene problema.
Tal vez
la denuncia, sí, se refiere, doctor Vallejo, escúchame que le precise ahí, se refiere a esos 1.430 que tienen cuidadores. ¿Esos cuidadores ya no van a trabajar a partir del primero de noviembre?
Bueno, entonces, como ustedes han estado al frente de la noticia y ustedes vieron que el señor ministro se expresó ayer en un comunicado que está en El Tiempo. De esos 1.430, que son servicios no salud, o sea, son servicios que son considerados que están expresamente excluidos de las coberturas del POS, hay 220 pacientes que ya arreglaron el problema desde el punto de vista legal, en el sentido en que pusieron una tutela, el juez falló expresamente diciendo que sí, que requieren cuidador. O sea, la cifra la bajamos de 1.430 a 1.210.
Uh-huh.
Digamos, hemos venido haciendo ese balance, ese barrido. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, pues obviamente, hay una línea gris entre los pacientes que tenemos en atención domiciliaria y los que requieren únicamente el cuidado, el servicio cuidador. hemos seguido trabajando con los prestadores que tienen médicos, que tienen especialistas, que han ido evaluando todos y cada uno de los casos para ser justos con ellos. ¿Por qué? Porque el ministerio, que es el que paga por estos servicios, él pone las condiciones, él nos dice, mire, para que un paciente se le pueda cubrir el servicio de cuidador, debe cumplir con estos criterios. Nosotros lo que hacemos es cumplir con los criterios que nos coloca el ministerio, claro, porque con es un servicio que toca ir a correrlo ya.
Con esos criterios, 1.200 ya no van a tener cuidador.
Por esos criterios, en este momento hay 1.210 pacientes que no cumplen ese criterio
y no tendrán cuidador.
De acuerdo a lo que a nosotros nos están diciendo las empresas que están en contacto, claro, con los usuarios y los evalúan.
Doctor Vallejo, la razón es que la gente estaba abusando del servicio, estos cuidadores los estaban poniendo a hacer tareas domésticas, a prestar un servicio en la casa que no era para el que estaban establecidos.
No, nosotros nunca hemos expresado eso. Eso lo dijo el señor ministro en el periódico de ayer, lo leí. Uh-huh. Nosotros no hemos dicho eso.
O sea, ¿ustedes no tienen evidencia de que eso esté ocurriendo?
No, nosotros no hemos hecho ninguna comunicación en ese sentido. Nosotros lo que decimos es que una vez clasificado el paciente como paciente que requiere cuidador, y como eso está expresamente excluido de las coberturas del POS, pues el paciente, desafortunadamente, la única alternativa que tiene es entablar una acción de tutela. Y si el juez falla y el juez dice expresamente el paciente requiere un cuidador, nosotros actuamos en consecuencia, pero entrar a decir que los están utilizando para otra cosa, no tengo yo informes al respecto, no.
Claro, y es que la situación de la salud en el país está muy complicada, lo que el FOSIGA les debe a las EPS, que era lo que comentábamos hace un rato, eso va a reventarse, y lo que uno a veces ve es que poco a poco las EPS van desmontando servicios con algunas de las situaciones que se van presentando, pero también es cierto que cuando no se cubren ese tipo de cosas, entonces viene la tutela, que ha hecho que, dicen algunos, la gente también abuse de eso que no toca y que definitivamente las EPS terminan asumiendo. ¿Ustedes, es el caso de ustedes que van desmontando de pronto cosas porque la situación económica no se los permite más?
No, mire, nosotros tenemos aquí, nosotros concentramos una gran cantidad de población con una carga de enfermedad, o sea, la EPS que más carga de enfermedad maneja es la nueva EPS. Nosotros concentramos el mayor porcentaje de pacientes con hemofilia, por ejemplo, que son tan supremamente costosos, o pacientes renales con cáncer, tenemos más de 49.000 pacientes con cáncer, o sea, manejamos unas cifras muy grandes de pacientes que requieren atenciones en salud. En ese escenario, nosotros somos y tenemos la responsabilidad de dar servicio a esos grupos de población que tienen esas cargas de enfermedad tan difíciles y complejas, y entonces tenemos que hacer un trabajo muy bien hecho, en el sentido en que el dinero nos tiene que alcanzar para cumplir lo que tenemos que cumplir.
Claro.
Entonces, pues, uno con un paciente con cáncer, ¿qué le va a ir a qué servicio le va a reducir? O un paciente con hemofilia,
claro,
o un renal, no, sería imposible, sería, claro, absurdo, y eso ni siquiera está contemplado.
Pues bien, doctor.
Entonces, lo que está por fuera, digamos, lo que está por fuera, pues nosotros, Si lo tenemos que cubrir, existe una que va hasta el primero de diciembre, que es el CTC. O sea, el Comité Técnico Científico, se analizan las coberturas que se encuentran por fuera, o sea, los servicios que se encuentran por fuera de las coberturas del POS. Hay un grupo que analiza y hay un procedimiento, y si es aprobado, se recobra al FOSIGA. Digamos, ¿por qué? Porque en los cálculos que se hacen para que el dinero se distribuya y alcance para cubrir la población, existe esa figura. Pero este servicio, que es el de los cuidadores, está expresamente excluido de todo ese escenario y tiene que ser necesariamente por tutela.
Bien, doctor Vallejo, muchísimas gracias. Queríamos escuchar la posición de ustedes. Es la explicación que da la nueva EPS. Lo concreto es que a partir del primero de noviembre, 1.210 pacientes que tenían este servicio de cuidador ya no lo van a tener. 11:35, vamos a las noticias y seguimos aquí en Mañanas Blue 10 AM.